Hola, ¿qué tal, chicos y público en general? A todos los que nos escuchan, sean bienvenidos a otro episodio más de Bits y Legajos, en un episodio nuevo y muy interesante sobre todo, llamado El cerebro detrás del escáner de software y la magia digital, en donde somos alumnos, como ya saben, de la Facultad de Ciencias de la Información, en donde hoy mismo vamos a profundizar un poco más que en algo que parece invisible, pero que sostiene todo el mundo de la digitalización, que son los software.
¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan. Y claro, Sandra, muchas veces nos enfocamos en el hardware. En sí es un escáner de cama plana o de rotación, pero en sí el hardware adecuado solo tenemos fotos pesadas, sin valor legal ni valor funcional.
Hola personas, yo me llamo Liz y hoy vamos a ver sobre los controladores que hacen que la máquina despierte realmente, hasta los sistemas que permiten que una investigación histórica sea más accesible en cualquier parte del mundo. Así que estén con nosotros.
Bueno, como primer bloque veremos y empezamos desde la base. Para que un escáner y una computadora se entiendan, necesitan un traductor. Chicos, por si ustedes no lo sabían, un escáner y una computadora hablan dos idiomas diferentes. De hecho, tú estuviste investigando algo así, ¿no, Liz? ¿Cuál es el que manda hoy en día?
En mi investigación me di cuenta que definitivamente el Taiwán es el estándar abierto por excelencia. Lo que hace especial es que te da control total, el LPI, la profundidad de color, el brillo, y si eres un profesional en la información, el Taiwán va a ser tu mejor amigo siempre.
Pero Liz, pero si no quieres algo, si quieres algo más rápido y sin complicaciones en Windows, el WIA es más sencillo, pero limitado. Ahora para nosotros vemos temas de archivos masivos, el que vuela es el ISIS.
Tienes toda la razón, Jonah. Es cierto, el ISIS es el correcaminos de los controladores, el más rápido, porque tiene una arquitectura pensada para la producción industrial. Aunque saben que suele ser un poco más costoso, porque requiere licencias específicas. Así es que como que esa sería una de las desventajas, ¿saben?
Sí, así es, compañero. Lo importante aquí es saber que el software de la aplicación, el administrador de origen y el origen de la información están en perfecta sintonía. Si uno falla, la digitalización se le tiene.
Pero ahora pasemos a la parte mágica. Sandra, tú que amas la paleografía, cuéntanos cómo pasamos de una mancha de tinta en un papel del siglo XVIII a un texto que podemos buscar en Google.
Me conoces perfectamente, John. A mí me encanta y me fascina mucho la paleografía. Me encanta lo histórico. Es fascinante, de hecho. Tradicionalmente usamos el OCR, el reconocimiento óptico de escáneres, para libros impresos. Pero para manuscritos, la frontera actual es HTR. Disculpen un poco mi inglés, pero pues a ver si me entienden. Es Hardwritten Text Reconstitution. Ya saben, perdonen un poco mi inglés, pero pues se hace lo que se puede.
Sí, el HTR es lo mejor, porque usa las redes neuronales. Y no solo reconoce las letras, sino que aprende el estilo de la escritura de un escribano específico. Así que mejora en todo.
Pero, ¿y antes que el OCR haga su trabajo, el software de postprocesamiento debe limpiar la imagen?
Exacto. Hablamos de funciones como el Dispeg para enderezar y el Dispeckler para quitar esas manchitas de polvo. Porque sabemos que como son archivos históricos, tienen ciertas características en donde ya pues el material por el que está compuesto se deteriora. El binarizado que convierte la imagen a blanco y negro puro para que el texto resalte. Es como darle un tratamiento de belleza al documento, así como usualmente se utiliza en la belleza estética.
Ok, ya tenemos la imagen limpia y el texto está hilo. ¿Y ahora qué pasa? ¿No se puede quedar en una memoria USB y así?
Aquí es donde entran los repositorios digitales. Si trabajamos en una institución académica, lo ideal DS Space está diseñado para la preservación a largo plazo y a la gestión de metadatos complejos.
Pero si lo queremos que la gente vea una exposición virtual, Como es un ejemplo que aquí en AFESI, por cierto, esto no es publicidad, pero están todos invitados a la exposición de máscaras que será justamente de aquí al 15 al 30 de mayo. Aquí en AFESI, una exposición en donde mis compañeros están realizando máscaras ellos mismos, de aquí de México, de Grecia. Así es que supongamos que esa es una exposición un poco más internacional. El Omeca es mucho más visual y amigable para el usuario en común.
Y algo único que es un detalle vital es el estándar IF, que permite la visualización de imágenes con una alta resolución y sin saturar tu banda ancha. Es el futuro de la interoperabilidad en el archivo y museo.
Básicamente, permite que un investigador en España tenga la oportunidad de consultar un documento de San Luis Potosí con nitidez increíble en tiempo real.
Bueno, antes de irnos, una ronda rápida de mitos. Ustedes me dirán si es mito o realidad. ¿Digitalizar es solo no tomar una foto?
No, es un mito. Digitalizar implica aplicar estándares, metadatos y asegurar la preservación. Una foto es un recuerdo, pero la digitalización profesional es un activo de la información.
Pero ahora yo les hago una pregunta. ¿El software más caro es siempre el mejor?
Es un total mito, porque el mejor software es el que se adapta a las necesidades de tu archivo y al volumen de los documentos, porque no quiere decir que entre más caro sea mejor o entre más barato sea el peor.
Sí, pues ahí lo tienen. El software es el corazón que late dentro de nuestros estándares y servidores que usamos.
Muchas gracias por escucharnos en este episodio especial de Archivo Digital.
Bueno, nos vemos a la próxima, chicos. Sigan preservando la historia porque es de suma importancia. Hasta pronto y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo no falten al evento. ¡Adiós!
¡Adiós! ¡Adiós!